Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información en torno al deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
De la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, que un día más ha trabajado en la Ciudad Deportiva de Paterna preparando la cita del próximo viernes en Butarque. Son 5 puntos de 24 posibles, son 4 partidos a domicilio hasta la fecha, saldados todos ellos con derrota. Y quizá por todo ello y algo más, Rubén Baraja esté dándole vueltas hasta el posible cambio de sistema, Iván.
Lo viene haciendo durante los últimos días y ayer lo ensayó en la parte final del entrenamiento, el trozo táctico que hizo el equipo en la sesión matinal del Valencia Club de Fútbol, que al mismo tiempo suponía el regreso al trabajo. Hay que decir que salieron más tarde de lo habitual al entrenamiento. Hubo una charla previa de Rubén Baraja en la que ya estaba cavilando esa posibilidad de introducir esos tres centrales y lo que es lo mismo un 5-4-1, es decir, con un solo delantero arriba, y luego se ensayó eso durante el tramo final de la sesión. Es cierto que, como suele ser habitual en Baraja, no con todas las piezas que pensaríamos todos que podrían ser de cara al partido del próximo viernes. Es habitual en Baraja hasta el propio estadio no comunicar el once. Sí que de vez en cuando va diciendo alguno durante la semana, tú vas a jugar, tú no vas a jugar, pero el once no lo da íntegro hasta el sábado. Y ayer, pese a esas pruebas, no esbozó lo que podía ser una defensa clara, pero sí que es evidente que están esos tres centrales en la prueba que hizo el técnico valencianista y, insisto, un 5-4-1. Luego te doy más detalles al respecto. Ya el comando Paterna hemos estado trabajando en las últimas horas, e incluso de momento creo que nos la podemos jugar con un 11 para el partido del viernes. Veremos a ver cómo evoluciona en las próximas horas la mente de Baraja, que, por cierto, detalle, estuvo en el día libre en la Ciudad Deportiva de Paterna. No suele ser habitual en Baraja, estuvo Rubén Baraja, y ayer también salía por la tarde, el equipo entrenó por la mañana y por la tarde salía de la Ciudad Deportiva de Paterna, entiendo que pues intentando ajustar todas esas posibilidades del cambio de sistema de cara al partido del viernes.
Vamos a escuchar también a Rubén Baraja hace menos de 20 días. Muy contundente, muy tajante a la hora de no contemplar el cambio de dibujo, el cambio de sistema. Insisto, hace menos de 20 días, preguntado hasta en dos ocasiones por ese posible cambio del 4-4-2, buscando una revolución, un mecanismo que activara de otra manera a los jugadores en busca de la victoria. Rubén Baraja, insisto, muy contundente, muy tajante a la hora de decir no. También es cierto, hemos tirado de hemeroteca y los datos en el historial reciente de Rubén Baraja al frente del banquillo del Valencia Club de Fútbol dicen que ya ha cambiado de sistema en alguna que otra ocasión. Y lo vamos a debatir todo, como siempre, aquí en la sintonía de Deportes COPE Valencia. En el Levante, vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol del líder. Me gusta decirlo porque llevamos varios años aquí en la ciudad de Valencia, tanto con el Valencia, con el Levante, como con Valencia Basket pasando bastantes penurias deportivas, y mola eso de decir que uno de ellos es líder de su categoría, en este caso la entidad Granota. Venimos de un partidazo en el Ciutat y nos dirigimos hacia otro también en el feudo de Orriols, con la visita del Real Oviedo de Javi Calleja en la casa, insisto, del líder, Pedro Zamora.
Bueno, dices líder y el Levante puede acabar la jornada, porque ahora es líder, pero de aquella manera es colíder, no, pero líder.
Si acabara hoy la liga. Quitar mérito ya, pues
no, por eso digo que si acabara hoy la liga o yo qué sé, el Levante sería líder. No es líder en solitario, Hugo, desde 2017. La última jornada de la temporada de Muñiz, de aquel ascenso tan sobrado. Pero vamos, que sí, que es líder. Dices bien. El líder ha vuelto hoy al trabajo después de un par de días libre. Ya sabes que Calero, una de sus cosas habituales en el método de trabajar es premiar en el caso de victoria con un día libre. En este caso tocó el lunes, después de haber ganado al Almería el día anterior en el Ciutat. Así que hoy vuelta al trabajo. Me cuentan que están todos bien. La verdad es que no hay nada como que empiecen bien las cosas para que... Ya es raro, que esté toda la plantilla a disposición del míster. Es verdad que Fabricio va a llegar entre algodones. No,
cuando lo deportivo va bien.
Sí.
Nadie se quiere bajar del barco.
Es complicado, que estas cosas pasen, pero cuando efectivamente van las cosas bien, pues te encuentras a que tienes a toda la plantilla a tu disposición. Ya digo que Fabricio va a entrar poco a poco en la convocatoria y ni siquiera está para jugar el domingo. Bueno, yo creo que no está para jugar el domingo contra el Real Oviedo, pero magnífica la noticia. Me dicen que sin novedad esta mañana en la Ciudad Deportiva de Buñol, así que todos listos.
Y tenemos la firma de un nuevo convenio entre el club y las peñas.
Sí, ya sabes que andaban ahí un poquito a la gresca en los últimos tiempos, previo a este verano, más el año pasado, con todo el mar de fondo del cambio accionarial, la entrada de Danvila, toda esa lucha de poder que realmente hoy en día sigue viva en el levantinismo, porque hasta que no esté todo pues del todo claro, sigue ahí esa lucha de poder, pero han firmado ese acuerdo de colaboración entre peñistas y el Levante. Y a mí me llama poderosamente la atención una cosa que estaba en el entorno levantinista desde hace mucho tiempo, pero que hoy ha quedado por escrito, y es que la delegación se compromete a que el mayor número posible de peñistas sean abonados. Puede parecer raro que un peñista no sea abonado. Claro, pues oye, es que lo lógico es que si usted es del Levante, pues tenga el abono para ir al partido. No pasaba. Hablo en números redondos, la última actualización no la tengo, pero antes de acabar la pasada temporada, repito que hablo en números redondos, alrededor de 1.300, 1.350 peñistas, pues de esos 700 eran abonados, es decir...
más o menos la mitad.
Sí, es decir, que faltan muchos.
Entonces, ¿es el vaso medio lleno o medio vacío?
Claro, el compromiso adquirido por parte de la delegación es aumentar ese número, ese porcentaje de peñistas que también sean abonados. Bueno, y el Levante, pues lógicamente, se compromete a facilitar entradas para desplazamientos, acudir a actos de la delegación, bueno, un poco buscar sinergias para que la masa social del Levante siga creciendo lo máximo posible.
Y como siempre, cerramos la portada con baloncesto. Esta tarde, a partir de las 8:30, regresa la competición europea al pabellón de la Fuente de San Luis. En la Fonteta no es la Euroliga, pero sí el torneo fetiche de Valencia Basket, que ya ha conquistado hasta en 4 ocasiones, Fermín.
Sí, desde mayo del 2022, en aquellas semifinales que se perdieron con Peñarroya en el banquillo ante la Virtus de Scariolo, no volvía la Eurocup a la Fonteta. Han sido... Aquella temporada fue un poco el paréntesis. Son 4 participaciones en Euroliga en los últimos 5 años. Es decir, que Valencia Basket ha estado pues saboreando la miel, ¿no? De estar entre los mejores en las últimas temporadas. Es verdad que hoy es ante el Hamburgo. Para mí es un partido bonito porque toda la pretemporada con la Davis no se ha podido jugar ante la afición, ni siquiera un solo partido de preparación. Vuelve Pedro Martínez, que desde 2017 gana la Liga, nunca se había sentado en el banquillo local, siempre había venido de visitante, así que yo creo que bastantes alicientes.
Y es la cuenta atrás de la despedida de la Fonteta.
Exacto, porque es la última temporada. Yo creo que es un año, además esta es la competición en la que se tiene que centrar Valencia Basket. Ya sé que el aficionado taroncha dice, hombre, con el presupuesto, el potencial, hay que ir a por todo. Sí, pero tú, lo importante es ir al Rocha Arena siendo equipo de Euroliga, y ese billete te lo da directamente ganando ganarle a la Eurocup. Es pronto, pero todas las victorias en casa hay que asegurarlas, porque eso a la larga te va a beneficiar. El caso es que llega el Hamburgo, un equipo joven, un equipo, mira si es joven, que vive su cuarta participación en Europa. La temporada pasada hizo 2 victorias, 16 derrotas. Su único partido en Eurocup esta temporada fue en casa, perdió de 20. Es decir, no es un equipo muy temible, pero, claro, ya sabes que los entrenadores son pesimistas.
Escuchaba a Pedro Martínez hablar de, claro, del Hamburgo, que creía, claro, que venía, claro, no sé, claro, una mezcla entre, ver, entre los aferra, Lakers y los
es
Celtics.
Es verdad que se aferra que en Liga Alemana, en la Bundesliga, pues le ganó Alba Berlín de bastante, 97-80 creo, y luego la semana pasada...
¿A nuestro Alba?
Sí, a Lech Martin Hermansson, sí. Y este último fin de semana perdió de 1 contra Bayern de Múnich, ese equipo de Euroliga. Eso es a lo que un poco se aferra Pedro Martínez, que no quiere excusas con las lesiones, momento físico de alguno que otro jugador, a lo que se aferra para advertir a la gente de que piense que no va a ser fácil.
Es un equipo que juega, me ha gustado el estilo que tienen, juegan muy rápido, defienden muy, muy agresivos, tienen muchos jugadores que son muy buenos jugando uno contra uno, difíciles de defender, y a mí me ha parecido un muy buen equipo. Bueno, nosotros también lo somos, y esperemos primero ser competitivos y segundo ganar. Ganaron bien al Alba de Berlín y perdieron en el último segundo después de estar ganando todo el partido contra Bayern Múnich. Yo prefiero quedarme con esas dificultades que nos vamos a encontrar contra dos equipos que son muy buenos, ¿no? Los dos mejores equipos de Alemania, y ellos han competido muy bien. Mañana tenemos 12 jugadores profesionales. Todos tienen 2 piernas y 2 brazos a competir. No podemos decir, no, es que queremos uno que tenga 3 piernas o queremos uno que tenga los brazos más largos, ¿no? Con los que tenemos nos tiene que dar para ser competitivos, para no llorar, ¿no? Para no estar quejándonos todo el día y menos públicamente.
8:30 de la tarde, pabellón de la Fuente de San Luis, Valencia Basket Hamburgo, segunda jornada de la Eurocup. 2:41 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Pero criatura, ¿qué andas buscando?
Un operador de fibra y móvil valenciano y de plena confianza.
Si hay que buscar, se busca. Pero buscar para nada es tontería. Pásate a Fibra Valencia, la mejor fibra óptica valenciana. Con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Vamos allá, aquí seguimos en directo la sintonía de Deportes COPE con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más, y tanto que lo agradecemos, con Javi García a los mandos técnicos. Hablamos del Valencia en Deportes COPE con la mirada puesta ya en los próximos pasos a dar de Rubén Baraja, importantes en busca de dar con la tecla para empezar a revertir esta mala dinámica, esta mala situación. Preocupado y ocupado, lo contaba Rafa Villarejo el pasado lunes. Rubén Baraja está dándole vueltas al modo de encarar de la mejor manera posible los próximos 3 compromisos ligueros, que son claves, se antojan claves en el devenir de la temporada. De hecho, en la presentación apuntaba Iván que se ha visto a Rubén Baraja estas últimas tardes libres, por así decirlo, en la ciudad deportiva de Paterna, trabajando con su cuerpo técnico para tratar de dar, insisto, con la tecla. Empezando por Butarque, este viernes 9 de la noche, frente al Club Deportivo Leganés, que suena a equipo, con todos los respetos, de segunda división, un recién ascendido, pero que está muy bien trabajado por parte de su entrenador, de Borja Jiménez, que tiene jugadores que han comenzado la temporada sobre todo para correr, atacar los espacios y tener las ideas claras, con un esquema de juego muy bien preconcebido por parte de todos, y que a pesar de que solo hay 2 puntos en la tabla que lo separan, con 7 el Leganés, con 5 el Valencia, Butarque va a ser un partido de pierna larga que decíamos en el día de ayer. Muchas pruebas, mucho trabajo en el pucha de esa puerta cerrada, piezas a cambiar en el 11 y por lo ensayado en el último día, Iván, con la idea incluso de poder cambiar el sistema de juego rondando en la cabeza al entrenador.
Sí, lo que está claro es que cambios va a haber, seguro, me decían a principio de semana, incluso antes de este trabajo que hizo ayer Baraja de cambio de sistema. No lo hizo durante toda la sesión, pero sí durante un tramo. Y la sensación que transmitía era que después de la charla también que habían mantenido antes del entrenamiento podía ser una variante que saliese el próximo viernes en Butarque. Hoy, por ejemplo, ha entrenado también Iker Córdoba, el central del filial, con el primer equipo para reforzar la presencia de centrales en las pruebas del técnico valencianista. Y te decía antes que yo creo que, bueno, nos la podemos jugar con un 11 a día de hoy. Vamos a ver cómo evolucionan los días y sobre todo la última sesión de mañana. El equipo viajará el viernes a Leganés.
¿Apostando por qué sistema?
Por el 5-4-1. Uh-huh. Con Mamardasviri en portería, con Fulquier, Mosquera, Tárrega, Jarek y Thierry en defensa. Por delante, doble pivote Enzo, Barrenechea y Pepelu, con Diego López en una banda, con Rioja en la otra y arriba como única referencia, que también estaría cambiando lo habitual Rubén Baraja, Hugo Duro. Así que ya te digo, sin haber hecho esa prueba al 100%, pero sí un poco por sensaciones, podría ser quizás esa novedad. Lo que sí que ha aprobado es ese 5-4-1 para el partido del viernes en Butarque.
Me parece pocos días de trabajo para un cambio de sistema, para algo tan importante y tan definitorio sobre el terreno de juego como es el esquema de juego para un equipo, pero la desesperación por salir del pozo es tal que Baraja estaría meditando, como está diciendo Iván, poco menos que traicionarse a sí mismo. Y lo digo porque no hay más que escuchar al propio entrenador preguntado hace 18 días por un posible cambio en el dibujo.
¿Usted se ha planteado cambiar el dibujo, el esquema ante la falta de delanteros o puede jugar con Diego López Arriba? Vale.
Eso fue hace 18 días, insisto. Rubén Baraja hablando del posible cambio de sistema. O sea, la respuesta no pudo ser más contundente, más tajante. Y además ya veníamos en una mala dinámica de resultados para el Valencia. Esto es en la previa del partido de la visita al Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. Pues bien, una semana más tarde, preguntado por lo mismo, esta vez Rubén Baraja argumentaba el porqué.
Nuestro pensamiento pasa por trabajar en el 4-4-2, a veces será con un 10, un media punta, o un tercer centro de la pista, como quieras llamarlo, y a veces será con dos puntas, también te lo pide el partido, te pide los momentos, el tipo de rival. Lo que sí que tenemos claro es que nuestro camino pasa por mejorar, por pensar en mejorar, y sí que creo que en lo que es el concepto, el modelo, en lo que nosotros trabajamos, el equipo sabe lo que tiene que hacer. Y creo que en el largo plazo, cuando tú tienes claro un modelo, cuando tienes claro una idea, cuando trabajas en función a eso, pues lógicamente tienen que llegar los resultados, o al menos es lo que pensamos.
Esta respuesta, esta explicación de Baraja es igual de contundente y de tajante, pero con argumentos, que la que hemos escuchado anteriormente. Habla del modelo a largo plazo, de una idea preconcebida de juego, de un trabajo de mucho tiempo atrás, de una consolidación, de una creencia, de una convicción por parte de los jugadores en una idea de juego que a la larga, a pesar de no estar dando resultados ahora, tiene que darlos. Y de hecho, echando una mirada atrás en el tiempo, Baraja diciendo que este mismo esquema de juego era el que una temporada atrás sí que dio resultados y nadie cuestionaba. Insisto, importantes las declaraciones de Rubén Baraja, porque debe de ser tal la desesperación que le está llevando a tocar teclas, a buscar cambios, a tratar de generar una idea de juego. Pero también, por ser justos, hemos tirado de hemeroteca, hemos visto los datos y nos hemos dado cuenta, Villarejo, que a pesar de que Baraja ha sido fiel al 4-4-2, 4-2-3-1 en alguna ocasión con la introducción junto a un delantero de más la figura de un media punta que de otro atacante, has tirado el archivo, Rafa, y has encontrado que ya en el Valencia Baraja ha utilizado otro sistema.
Sí, de hecho gana el 4-2-3-1 al 4-4-2. Ahora te explico. Muchas veces, lo acabamos de escuchar, condicionado por las ausencias. También por la falta de, quiero decir, ha querido jugar con dos delanteros, pero no ha tenido en los últimos tiempos dos delanteros titularísimos.
Ha tenido más talento en la media punta que en el ataque.
Empezó jugando con Kluivert, luego puso a Cavani algunos partidos y su delantero referencia ha sido Hugo Duro. A partir de ahí, insisto, esos son los dos esquemas más utilizados, pero como tú decías, primero a lo que vamos al día de hoy, que es al cambio a la situación de cinco atrás, es decir, de tres centrales, una situación, como decías, que ya le suena a Baraja y que utilizó de urgencia en su primera temporada. Hay que recordar que llegó un 20 de febrero, estamos hablando de la temporada 22-23, 20 de febrero de 2023. Pues bien, a pesar de que los primeros resultados fueron buenos, luego el equipo cayó, y dos meses después, un 20 de abril, volvió a pasar por una situación parecida a la que estamos pasando. Entonces, también se estaba jugando, y ya estamos en el tramo final de la temporada, el descenso, y eso eran palabras mayores. Pues bien, le dio la vuelta al calcetín, por decirlo de alguna manera, con un cambio de sistema, precisamente a ese 5-4-1, un 20 de abril, lo hizo en Elche, en el Martínez Valero, ganando 0-2, entonces con Fulquier, Senkoz, Callar, Paulista, Diakabi, Gaya en la línea de 5, situación que repitió la semana siguiente, también con victoria, en Mestalla esta vez 2-1 al Real Valladolid, pero luego se truncó la racha, precisamente por un cambio.
Ese es el gol de Javi Guerra.
Ese es el gol de Javi Guerra, efectivamente, que es un punto de inflexión, digamos que ahí se empezó a ver la luz de salvación para,
sí, un partido
para el
agónico
equipo.
También. Un partido agónico, recuerdo una acción de un lateral derecho, que ahora no recuerdo el nombre,
Fresneda,
pero Fresneda con mucha proyección, que mandó el balón al larguero desde el borde del área pequeña, que podía haber cambiado el sino del partido.
Acumulaba dos victorias, pero luego en Cádiz, en el Carranza, sigue apostando por este sistema, con cinco atrás, pero hay dos cambios significativos. Deja a Paulista y a Gallá en el banquillo, y saca a Schomer y Lato. La defensa, Fulquier, Ozcallar, Diakabi, Schomer, Lato, se lleva la derrota.
No sé qué podía salir mal.
2-1 de Carranza.
¿Pero era una apuesta o algo?
No sé qué.
No he ido al detalle de si andaban con molestia Paulista. Yo pensaba que estaban sancionados, pero he ido y estaban en el banquillo.
Hombre, yo entiendo que Gaya 100% estaba renqueando.
Estaba tocado.
100% tocado. Y Paulista, me da a mí que en aquella época también era cuando, ya no sé si por actitud o también por mal estado físico, pero entraba y salía.
Paulista.
Pero la verdad es que luego echas la vista atrás y casi que los prefiero cojos en el campo antes que
la última etapa de Paulista con Baraja. Hay que recordar que tuvo sus vaivenes por una situación de vestuario con el central brasileño. De hecho, aquí lo contamos, fue una de las salidas que pidió en esa limpieza de vestuario al terminar la temporada, la de Paulista y la de Edison Cavani. Baraja tiene 67 partidos entre Liga y Copa entrenados al Valencia. Insisto, llegó el 20 de febrero de 2023, de la 22-23, y su reparto, la verdad es que ha ido probando, haciendo bastantes probaturas hasta afianzarse en lo que él ahora nos contaba, que es el sistema que más le gusta, con ese matiz de condicionarlo, el no tener dos delanteros titulares y no poder seguramente aferrarse a lo que más le gusta, que es el 4-4-2. Y así gana más el 4-2-3-1 con la figura de un Javi Guerra, un Almeida ahora mismo, o también en otras situaciones con Diego López, con Amalá, sí, jugando en esas posiciones. Empezó jugando con un 4-3-3, eso le duró dos partidos, los dos primeros de su llegada, luego ya cambió. Hay que decir que este sistema, sobre todo, lo utiliza en partidos residuales de Copa, residuales por el rival, Arosa, Cartagena. Un solo partido con un 4-5-1, precisamente en el Camp Nou, contra el Barça, que le aguanta bien, pierde 1-0,
sí,
es su tercer partido, después de probar el 4-3-3 se va al 4-5-1, un partido también en el comienzo, va haciendo probaturas, 4-1-4-1, en el Metropolitano, y aquí sí que se lleva una paliza 3-0 del equipo de Simeone, y los tres partidos que contábamos antes, con el 5-4-1 del que estamos hablando ahora, Elche, Valladolid y Cádiz, todos ellos en la 22-23. A partir de ahí, ya la temporada pasada, arranca con un 4-2-3-1, que insisto, tiene los matices del 4-4-2. La realidad es que el 4-2-3-1 es más utilizado, hasta en 37 partidos lo ha hecho, con esas combinaciones, primero con Cavani solo en punta, luego acaba la temporada con Kluivert solo en punta, y estas últimas temporadas con Hugo Duro como única referencia en punta, y siempre combinando con Almeida, con Javi Guerra,
con Diego López,
en esas posiciones con Diego López. Y el 4-4-2 que ha utilizado, es decir, con dos delanteros puros en 16 partidos, o bien Diego López, Hugo Duro, que entonces poníamos a Diego López, no valía de comodín de delantero, que fue una de las delanteras más utilizadas, o bien Jaren Schuk, Hugo Duro. Esta temporada solo una vez ha podido utilizar el 4-4-2. Claro, llevamos bien poquito y ha pasado lo que ha pasado. La segunda jornada, frente al Athletic Bilbao, en San Mamés, con Rafa Mir y Hugo Duro, con derrota ante el equipo bilbaíno, fue, como digo, la segunda jornada de liga.
¿Balaídos no está Hugo Duro?
¿No es el día que juega en banda, Rafa Mir?
O Rafa Mir jugando en banda, es verdad.
Rafa Mir jugando en banda. Sí,
verdad,
sí, sí.
Es verdad. No, es que me acordaba de la asistencia y el palo de Rafa Mir, y me sonaba que Hugo Duro, hasta que se cayó por lesión, estuvo en el terreno de juego. Esos son los datos. Y está muy bien echar un vistazo al historial de Baraja en estas casi dos temporadas, ¿no? Media temporada de la primera, la temporada completa la pasada, y en estas ocho jornadas que lleva hasta la fecha, para que la gente se haga una idea de lo difícil que es ver a Baraja cambiar de esquema, en este caso para poner una línea de cinco o para poner un tribote en el centro del campo, pero que lo ha hecho ya tiempo atrás. Enseguida os voy a preguntar por esto, si os gusta el 5-4-1, si os gusta que cambie el dibujo, si creéis que hay tiempo suficiente para preparar ese cambio, o si por el contrario utilizaríais otro esquema de juego. Antes, 4 para las 3, en directo en la sintonía de Deportes Cope. Vámonos a la redacción de Relevo, Nacho Sánchez, que también está trabajando esta información. ¿Entiendes, Nacho, como una buena idea que Baraja pueda cambiar el sistema de juego? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Yo lo veo bien. Dada la situación, el equipo necesita un cambio, ya sea que entraran muchos jugadores desde el banquillo, que como no es el caso, porque tampoco es que haya una unidad B muy amplia, es prácticamente inviable, o en este caso un cambio de sistema. Es verdad que Baraja ha sido muy insistente en que el equipo es un 4-4-2, que creen en el 4-4-2, que crecen desde el 4-4-2, pero si de verdad cree en el cambio, que para mí es lo importante, que esté convencido de este cambio que va a hacer, me parece bien. Lo que espero que no lo haga es un poco por verse superado y decir voy a probar por esto de manera aleatoria, que espero y confío en que no sea el caso.
Gracias, Nacho Sánchez. La opinión desde la redacción de Relevo. Estoy muy de acuerdo en esta última parte de Nacho. Que esté convencido, Baraja. Ya no que convenza a sus jugadores, que evidentemente ese es el siguiente paso, pero que él esté convencido de que este cambio de esquema le va a favorecer para este serial de tres encuentros que tiene por delante ante rivales directos como son Club Deportivo Leganés, Unión Deportiva Las Palmas y frente al Getafe Club de Fútbol. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Hemos dado incluso, recuérdanos, Iván, el posible 11, más que posible 11, con el que a esta hora de la tarde estaría barruntando Rubén Baraja formar en Butarque.
Sí, como Mardasvili en portería, Fulquier, Mosquera, Tárrega, Yarek y Thierry, con Diego López en la derecha, con Rioja en la izquierda, Enzo, Barnechea y Pepelu centro del campo, y arriba Hugo Duro.
Antes de dar el tiempo de opinión, un flash informativo a la espera de la lista del próximo viernes, de pasado mañana, tanto de la absoluta como de la sub-21. Tenemos ya dos jóvenes talentos de Paterna reclamados por las inferiores de España.
Sí, en este caso con la sub-19, tanto Raúl Jiménez, el cancerbero que contamos la pasada semana, que se habían reunido el Valencia para renovar al portero, que es el portero campeón de Europa sub-19 el pasado verano, pues bien, ahora va con la sub-19 también, junto a Pablo López, el extremo del Mestalla, también con la sub-19. Ahora, por ejemplo, a Raúl Jiménez le corresponde esta generación, porque el europeo sub-19 que ganó fue con los mayores. Y luego también en la sub-18, un jugador que ya sabe lo que es jugar con el primer equipo, como es David Otorbi, y Carlos Alós, central, que ayer, por cierto, trabajó con el primer equipo ante la ausencia de los jugadores del Valencia-Mestalla, que tenían descanso, y que también viene, en este caso, jugando en el juvenil a valencianista.
Nos está esperando Santi Cañizares. Dos anuncios y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Vuelve el mejor tenis profesional a Valencia. El ATP Challenger Copa Falconbridge by Marcos Automoción, del 5 al 13 de octubre en el Club de Tenis Valencia. Este año con acceso libre a la Fan Zone, que cuenta con restaurantes, música en directo, zona de niños y mucho más. Venta de entradas en copafbvalencia.com.
Torrent viu intensament el Dia de la Comunitat Valenciana. De l'1 al 9 d'octubre, més de 20 activitats, exposicions, concerts, contacontes, teatre, balls i jocs tradicionals i homenatge a la Reial Senyera. Com a fi de festa, la processó cívica a partir de les 7, homenatge a Nino Bravo i gran espectacle de focs artificials. Celebra l'orgull de ser valencià a Torrent, Ajuntament de Torrent. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Señales horarias de las 3 en punto de la tarde, en directo a la sintonía de deportes COPE Valencia. Está por aquí Villarejo, Zamora, Herraiz y Rodríguez. Y llamamos a capítulo a Santi Cañizares. Hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te vamos a hacer varias preguntas rápidas que sé que vas en carretera. Empiezo por el final. ¿Te convence que Baraja esté meditando a esta hora de la tarde y trabajando a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Paterna el cambio de sistema, el meter defensa de 5?
Más que me convence, me parece que es una declaración de intenciones. El equipo está en crisis, lleva 13 goles encajados, solamente 5 en contra. No veo jugadores que sean capaces de tener unos grandes registros ofensivos. Todo pasa por cerrar la portería y a partir de no encajar goles, conseguir los objetivos. No hay que olvidar que el Valencia, por ejemplo, el mejor Valencia que ganó dos ligas, bien, una de ellas la ganó y fue el segundo equipo más goleador en 2004, pero en 2002, que he mirado justo antes las cifras, ganamos la liga siendo el sexto o séptimo equipo que más goles hacía. Es decir, nunca hemos sido un equipo muy realizador. Hemos tenido que vivir siempre de no encajar goles. En aquellas dos temporadas fuimos las dos el equipo menos goleado. Eso nos llevó al éxito. El Valencia por sí siempre se ha basado en ser un equipo duro, difícil, y que a partir de ahí ha sacado su talento para sacar adelante los partidos. Pero sobre todo con buenos defensas, con buen sistema defensivo en general, que hagan vivir cómodo a su portero y no encaje muchos goles. Cuando yo creo que esto es una... eso es algo que todos los entrenadores barajan, ¿no? En muchas ocasiones. Ven los goles en contra, ven los goles a favor. Y esto, hay una diferencia de menos 8. O meto más goles o dejo de encajar. Meter más goles es mucho más difícil. Depende de la inspiración, del talento de los jugadores, de llegar al área rival, etcétera. Mientras que defender con alguien más o defender con de forma más severa es más fácil. Tiene que ver con el orden táctico, tiene que ver con el sacrificio dentro del terreno de juego, con las ayudas, con el despliegue físico, con la atención. Entonces yo creo que ha optado por esta fórmula, al meter un defensa más, porque es obvio que el equipo es más defensivo cuando metes un defensa más, ¿no? Pero es que yo lo encuentro lógico, el equipo está en crisis y hay que dejar de sangrar así, sobre todo fuera de casa, donde hemos encajado de esos 13 goles en contra, pues creo que hemos encajado, no lo sé exactamente, pero creo que 9 o 10, ¿no?
Sí. Sí, te pregunto por tu etapa como jugador. Apenas va a tener, a lo sumo, 3 entrenamientos, 3 sesiones de trabajo para tratar de inculcar a su plantilla, a su equipo, esta idea de juego nueva. Es cierto que hemos tirado historial, y Rafa ha estado mirando desde la llegada de Baraja al banquillo, que ha utilizado en 3 ocasiones en su primera temporada en la defensa de 5, con 2 victorias frente a Elche y Valladolid y una derrota en Cádiz, y que por momentos ha utilizado también un 4-3-3, pero pocas veces, y que su sistema ideal ha sido siempre el 4-2-3-1 ante la falta de 2 delanteros, o el 4-4-2. ¿Da tiempo, Santi, en apenas 3 días que un equipo coja, adquiera los automatismos de trabajo para llegar a la cita en condiciones a nivel táctico?
Hombre, no es lo ideal. Lo ideal es poder trabajar una pretemporada entera y poder analizar un montón de situaciones del juego que te generan algún problema, cómo resolverlas, y al revés también, ¿no? Y cómo poder hacerle daño al rival. Pero vamos, todos los jugadores que hay ahí han jugado este sistema, porque esto es un sistema que se juega más o menos habitualmente, ¿no? Es decir, cualquier defensa ha jugado una defensa de 5, cualquier centrocampista ha jugado una línea de 4, y seguramente Hugo Duro, que será el hombre más adelantado en un 5-4-1, también sabe lo que es jugar el solo en ataque y aguantar la pelota y esperar a que lleguen los 4 o 5 buenos 4 centrocampistas. Es que yo creo que, a ver, un futbolista no puede saber jugar solamente un sistema. A partir de ahí, pues oye, a lo largo de la temporada lo ideal es que se mantenga el sistema siempre, porque eso sobre todo quiere decir que el equipo está funcionando. Pero lo que es evidente es que el jugador ya sabe con cuáles son los mecanismos de esa idea de juego. Y en este caso es mucho más fácil, repito, en el fútbol en general, defender que atacar. Es mucho más fácil pasar un sistema más defensivo que pasar un sistema más ofensivo. Entonces yo creo que no ese es el problema general, aunque no es lo ideal.
Me apunta Pedro Zamora que el balance a domicilio en 4 partidos del Valencia esta temporada es un gol a favor y 10 en contra. Esos son los números que recordaba Santi Cañizares. Santi, grado de preocupación. La información que manejamos en COPE, que hemos venido contando desde el pasado lunes, es que Baraja, por una parte, se siente con fuerzas y convencido de que puede revertir esta situación, que la plantilla, que el vestuario está todavía convencido de que Baraja es el entrenador que debe de acompañarles en esta travesía, y lo más importante, que el club no muestra ninguna duda, ningún atisbo de duda en cuanto a la confianza en la figura de Rubén Baraja, principalmente para afrontar el serial de 3 partidos que tiene por delante, porque hablamos de 3 partidos ante rivales directos y donde el Valencia tiene que mostrar una competitividad que no ha mostrado en las 8 citas anteriores. Te pregunto a ti, que además fuiste bastante agradecido en el elogio con Baraja desde su llegada y sobre todo viéndole trabajar primero en su primera temporada con Marchena y luego en la segunda temporada, donde por momentos incluso allá por el mes de febrero-marzo se hablaba incluso con que el Valencia podía aspirar a competición europea. ¿Crees que Baraja sigue siendo la solución a este gran problema?
Bueno, vamos a ver, yo... Hay que entender también que las circunstancias que envuelven al equipo son muy distintas a las de la temporada pasada. Rápido, el año pasado se enfoca una temporada con el único objetivo de no descender, es decir, no hay un objetivo más bajo que ese, y además todo esto viene ayudado, apoyado, con que el equipo arranca bien, arranca sin miedos, y hay 3 rivales, Almería, Cádiz y Granada, que realmente son un desastre durante el año, que no te ponen nunca en riesgo tu objetivo, no te presionan porque no ganan prácticamente nunca. Todo esto ayuda a una gran confianza en el equipo, y el equipo juega relajado, convencido, disfrutando, y todos los días es una fiesta en el vestuario, porque el objetivo es cómodo desde el inicio, ¿no? Este año no tiene nada que ver, y entonces todo es más difícil. Todo es más difícil para el entrenador y todo es más difícil para los jugadores. El equipo no arranca bien, los de abajo no son equipos tan torpes, vamos a llamarlo así, uh-huh. O al menos no se muestran así de momento, ya veremos a ver cómo evoluciona el campeonato, y la presión está ya desde el inicio. Esto sobre todo lo que es un efecto psicológico, que también se podría aplicar al Valencia de Mestalla y el Valencia fuera de casa. El Valencia de Mestalla para mí es un equipo de mitad de tabla, sin ningún problema, o incluso más arriba. Fíjate lo que te digo, soy muy optimista con el juego que ha desplegado el Valencia en casa, pero sin embargo fuera de casa es un equipo que está en una categoría inferior a todos los equipos que se enfrenta, ¿no? Entonces, yo creo que el aspecto psicológico es muy importante en este club, siempre lo ha sido, pero es muy importante en estos momentos en este club. Eso es lo que para mí tiene que mejorar el equipo, tiene que mejorar el Valencia. Sobre la confianza en Baraja, todos los entrenadores están sujetos a resultados, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, puedes considerar más idóneos, puedes hacer pensamientos en la dirección, oye, que otro entrenador, que tal, que cual. Ahora tenemos 3 partidos por delante, donde evidentemente pues es un plebiscito para la situación en general del Valencia, ¿no? Porque son 3 equipos, teóricamente a ti, pero que te toca luchar contra ellos en unas posiciones de descenso o parecidas a descenso. Bien, el problema aquí es que 2 de ellos son fuera de casa. Pero es evidente que podremos hacer un análisis de la situación muchísimo más objetivo cuando acaben estos 3 partidos. Imagínate que de estos 3 partidos se ganan 2 y se empata 1, por ejemplo, que es algo que puede suceder perfectamente, y hablamos de que el Valencia coge 7 puntos, coge golaveras con todos estos equipos y encuentra ya una confianza en su juego porque desaparece la presión, la tensión y la angustia por verse dónde está. Hablaremos de un escenario completamente distinto. Por contra, si el equipo no logra ganar ninguno de estos 3 partidos, no hay nadie que sostenga a la situación del entrenador. O sea, el entrenador estará muy cuestionado, con independencia de que lo haya hecho bien, que esté con él el equipo, que es algo que es irrefutable, es que en el fútbol hay cosas que están inventadas, ¿no?, de alguna forma, que tienen que ver con qué situación de crisis alerta el entrenador. Esto es así. Todavía no creo que sea una situación de crisis porque estamos en la jornada 7. Es una situación de, digamos, precrisis. Vamos a esperar 3 jornadas más y yo creo que podremos hacer una evaluación y las cosas caerán por su propio peso. Si encuentra la confianza del equipo o si hay que hacer modificaciones, bueno, pues un poco más severas. Yo espero, desde luego, que teniendo en cuenta los rivales, el Valencia en los 3 partidos compita con todo, compita con confianza, y esta situación que ahora mismo tenemos de posición de descenso pues sea pasajera y podamos afrontar a partir de la jornada 10, bueno, pues una liga con algo más de tranquilidad.
Una reflexión la de Santi Cañizares, acorde totalmente a la información que venimos contando desde el pasado lunes en la sintonía de la cadena COPE. Santi, te pregunto por el vestuario, por los jugadores, también por la piel que has tenido tú como futbolista. Visto lo que Baraja ha dado y ha hecho por esta plantilla, por sobre todo por los chavales, hasta el punto de señalar a Castillejo y a Cavani, apartarlos y dar un paso al frente a Diego López, a Javi Guerra y compañía, ¿crees que también esos jugadores esta temporada le deben ese paso al frente que no están dando en este inicio de liga? Sé que es duro, que es difícil poner el foco en los jugadores y más en estos jugadores imberbes que tanto han dado ya de trabajo, de voluntad, de buena fe y de resultados, en definitiva, en estas 2 temporadas anteriores, pero ¿esperas ya un paso de niños a hombres y que vaya correspondido con lo que Baraja les ha dado?
Vamos a ver, yo creo que ellos estarán agradecidos a Baraja siempre en todos los casos, porque Baraja les ha permitido debutar en primera división en un equipo como el Valencia, uh-huh, y hacerlos titulares indiscutibles algunos de ellos, o con una participación muy grande. Entonces yo creo que ese agradecimiento ya lo tiene eterno por parte de los jugadores. Aquí yo creo que no es una cuestión de actitud. ¿Le darán los jugadores lo que les debe? No. Intentado de dárselo mañana, pasado mañana, el fin de semana, ganar 0-4 y abrazarse con tu entrenador, que tanto me has dado. El problema es si tienen capacidad para ello. Bueno, yo creo que evidentemente la plantilla tiene sus limitaciones. Estamos en un club con una gestión, desde mi punto de vista, deleznable. Y esto empequeñece absolutamente a todo el mundo que está dentro del Valencia, porque cada vez somos más pequeños, cada vez es más difícil, porque la gestión sigue siendo la misma, pero es una cuestión de tener confianza en su capacidad o no tenerla. Yo creo que para salvar la categoría, para hacerse fuerte en Mestalla, para encontrar esa confianza que están encontrando en Mestalla y demás, yo creo que para eso nos da. Por eso yo creo que tenemos que estar tranquilos. Evidentemente, para salvar también la categoría, hay que jugar algún partido fuera de casa con la confianza parecida a la que se juega en Mestalla. Da la sensación de que cuando el equipo sale en Mestalla, primero, encuentra una gran motivación y una gran atención, porque está ante 40.000 personas. Segundo, tiene 40.000 personas que ayudan, que no vienen a pitar, no vienen a silbar, vienen a pitar, a silbar y a enfadarse en algún momento determinado contra el dueño, no contra nadie personalmente. Saben, conocen la situación del equipo, son justos de alguna forma con entrenador y con jugadores. Pero esa misma confianza, ese confort que está encontrando el equipo Mestalla, ahora tiene una oportunidad fantástica en esos 3 partidos que tiene 2 visitas para demostrarlo. Y no es una cuestión de que yo le deba Baraja o no le deba, le voy a deber eternamente. Ahora, es una cuestión de si estamos capacitados para hacer esto, si estamos capacitados en grupo en general para mejorar el rendimiento, para no encajar tantos goles, para cerrar la portería y a partir de ahí, como he dicho antes, no tenemos jugadores que puedan superarlo. Seguramente los 10 goles al año, excepto Hugo Duro, bueno, pues rentabilizar los goles que se hagan, pero con porterías a cero, ¿no? Como las últimas, ¿no?, que hemos tenido en Mestalla frente a Girona o frente a Osasuna, con 13 goles en contra, como 10 de ellos, 11 de ellos, no sé cuántos son, 10 de ellos fuera de casa, evidentemente tenemos que pensar en que hay que hacer modificaciones y sobre todo hay que cambiar la mentalidad cuando se salte en Butarque el fin de semana.
La última que te hago ante tanta tensión informativa, tanto aquí en Valencia como lo que hemos vivido en la Liga Española en las últimas horas, en los últimos días. Posiblemente estamos hablando, sin el posiblemente, con el portero de las últimas décadas más criticado, insultado, vejado en los estadios de fútbol, tanto aquí en España como lejos de nuestras fronteras. No sé, Santi, si recuerdas, te escuchaba en Despierta San Francisco con David Sánchez hablar de una vez que te tiraron un asiento con el hormigón todavía anclado en el plástico, en el Calderón, creo.
Fue en el Calderón.
¿Dónde
no
fue?
Fue en el Calderón.
¿Dónde fue?
No voy a decir dónde fue, porque ¿sabes qué pasa? Eso sería como señalar a una afición que en definitiva no tiene la culpa de un trastornado.
Pues sin señalar a una afición o al estadio, pero ¿recuerdas algún sitio donde te volvieras loco, donde te girases y dijeras, pero bueno, hombre, ¿qué pasa?
A ver, nosotros hemos jugado de forma muy hostil y todo el mundo sabe la rivalidad que ha tenido siempre el Valencia, ¿no? Ha tenido una rivalidad histórica, pues por ejemplo con el Barcelona, donde hemos ido seis años, fuimos al Camp Nou y no perdimos durante años sin perder en el Camp Nou. Te puedes imaginar que allí había hostilidad cuando llegaba al Valencia y había hostilidad conmigo, que había sido portero del Real Madrid. Te podrás imaginar que tuvimos una gran rivalidad con el Deportivo de La Coruña, porque era un magnífico equipo, porque el Valencia le había destrozado el sueño de conseguir una liga con aquel penalti que le paró González, y evidentemente aquello no se olvidaba, porque además yo había jugado en el Real Madrid, que fue rival en ese momento del Deportivo, y porque yo además había jugado en el Celta de Vigo, que fue rival directo e histórico del Deportivo de La Coruña.
Es que también ibas provocando, joder, es que claro.
No, claro, esto es lo que antes se contaba. Esto cuando un portero se quejaba al árbitro, o se quejaba al acabar el partido, es que ibas provocando. Yo nunca me he dirigido al público, honestamente, a mi público sí, pero al público rival yo nunca me he dirigido. Es que me ha importado muy poco el público rival en el desarrollo de mi partido. Ahora bien, yo procesaba al árbitro, no sentaba bien. Yo discutía con algún rival, no sentaba bien. Yo perdía tiempo, no sentaba bien. Claro, esto no sienta bien en ningún sitio donde vas. Y obviamente pues hay sitios más calientes, ¿no? El Sadar era un sitio muy caliente toda la vida para el portero, pero porque tenía ahí a los Indargorri pegado a la portería. Me acuerdo una vez que dijeron, hemos quitado la valla de los Indargorri. Este es el primer partido de experimentos, han prometido que se van a portar bien. Digo, vaya hombre, me toca a mí experimentarlo. La verdad que fue el mejor día, porque claro, como habían pactado con el club, nos portamos bien si nos quitan la valla y así podemos ver el partido en mejores condiciones. Pues ese día evidentemente cumplieron con su promesa, pero fui yo el que lo experimenté, ¿no? El primer día sin valla allí. Bueno, pues allí pues pasaban muchas cosas. Es que no quiero contar, no quiero señalar a nada, ¿no?
Pero no fue, a ver si recuerdo mal yo, no sé si fue contigo, yo creo que sí, ¿no fue, por ejemplo, en el Pizjuán cuando saltaron a cambiarte el la botella de agua?
Sí, no, eso fue en el Villamarín.
Ah, en el Villamarín, sabía que era Sevilla.
Claro, me quitaron, desapareció la botella de agua que yo tenía en la portería y de momento me metieron una botella. Y yo, como la había visto desaparecer y luego aparecer, pues dije, hombre, pues es como que si ves aquí un cenicero con colillas, dice, aquí ha fumado, ¿no? Pues eso es lo que pensé yo. Digo, no, voy a dejar ahí la botella a ver qué pasa. Entonces, cuando me metí al descanso, vino un chavalito del recoge pelotas del Betis, madre mía, Cañizares, menos mal que no has bebido, madre mía, madre mía. Digo, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo estaba sufriendo, pero yo no te podía decir nada, porque si te digo algo me matan, es que me matan. Bueno, pero dime qué ha pasado. No, pues que han cogido la botella tuya, ha saltado uno al campo, ha cogido la botella, ha orinado y la ha vuelto a dejar ahí. Digo, no te preocupes, que yo la he visto desaparecer y ya, pues ya, evidentemente, ya no me fío, ¿no? Pues, pero es que, repito, es que no me gusta decir nombre de estadios y de afición,
por desgracia, todos tenemos que mirarnos, claro, el ombligo y claro, no estamos exentos de aquellas situaciones.
Hay unas imágenes, por ejemplo, me acuerdo, y esto pues como es de la afición del Valencia sí que puedo hablar, ¿no? O como digamos que me siento con un poco más de capacidad para hablar. Hay unas imágenes hace muchos años con Kameni que está entrenando allí, trabajando en el calentamiento, en el estadio de Mestalla, que yo me acuerdo que las dimos en Movistar Plus, que eran lamentables, eran lamentables. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí en España, hace unos años, era barra libre el increpar al portero. O sea, yo te he sacado la camiseta llena de escupitajos. Me han tirado de todo en campo de fútbol. Lo más peligroso, ya lo he citado, es una silla que suele pesar, un asiento, cuando lo quitas porque está cascado el cemento y lo tiras y tal. Y un asiento que puede pesar 20 kilos lanzados desde una grada. Imagínate que me da la cabeza, ¿no? Ese día realmente pasé miedo, ¿no? Pero el problema que había es que tú llegabas y le decías te quejabas o le decías al árbitro, y el árbitro decía, venga, va, juegue, no me líe el partido, juegue y no me líe el partido. Si además te quejabas luego públicamente, decían que estabas provocando. Y si te tiraban un asiento, como en este caso, inmediatamente salía un operario del equipo de ese equipo, lo quitaba del medio para que no hubiese habido nada y no se hiciera ninguna sanción al club, ¿no? Bueno, gracias a Dios, yo el otro día que me tocó en directo este partido comentarlo en tiempo de juego,
sí, te escuché.
Pues dijo, ya era hora que por fin se pusieran medidas cuando lanzan objetos al portero, que no fueron grandes objetos, ni tampoco fueron demasiados.
Eso es lo de menos.
Los de Courtois. No, a lo que pasa es que yo digo, no fueron grandes ni demasiados, porque en mi época era una cosa de locos. O sea, yo podía haber puesto un mercadillo con todo lo que recibía de allí y a día de hoy seguiría viviendo el mercadillo, no lo habría vendido todo, ¿no? En todos los estadios donde he estado. Pero que por contra, me acuerdo una vez que fui a jugar a Liverpool y me tiraron una moneda del tamaño de 10 céntimos, o sea, ínfima. Y la policía lo vio y al acabar el partido me hizo tomar declaración. O sea, son cosas que en otros países eran impensables, tendrían otros defectos, pero que en España pues estaba asociado a que si el portero te caía mal, tú tenías un poco de barra libre con él y le podías escupir, le podías insultar, insultos xenófobos, que sí, claro, imagínate yo que me teñí el pelo de rubio, imagínate todo lo que me decían y le podía tirar hasta objetos que te hicieran daño. A mí el que más daño me hizo fue una vez una pila, estas pilas cuadradas de no sé cuántos voltios son,
sí, de petaca,
de las redondas, que esa es, que me pegó en el pómulo, y hombre, pues me hizo daño, repito, ahora ya por fin, pues se van a tomar medidas con estas cosas, y yo creo que el otro día fue un buen ejemplo, y si hay que parar un partido de vez en cuando para que se reflexione sobre esto, sobre que el portero merece de alguna forma un respeto, ya que juega muy cerca del público rival, pues sabes qué te digo, bien empleados esos 10 minutos de parón del partido estuvieron.
Y tanto que sí, aquí lejos de insultarte te agradecemos como siempre que estés en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Un abrazo muy grande, Santi.
Nada, podéis insultar, queda igual. Un abrazo.
Alguien presume de buenas furgonetas, Santi Cañizares, Iván.
Y Valdisa también, porque atención profesionales, descubre la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz en Valdisa, con regalo del contrato ServiceCare, 5 años de garantía y mantenimientos incluidos. Puedes financiar en cómodas cuotas con Alternative Lease, promoción válida hasta, ojo, el 30 de octubre en Valdisa. No dejes pasar esta oportunidad de llevar tu negocio al siguiente nivel. Ven a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
3:22, Deportes Cope Valencia. Hemos escuchado la opinión de Santi Cañizares. Quiero escuchar ahora la vuestra, Rafa, Pedro, Iván, Fermín.
Bueno, ha dicho Cañizares cosas muy interesantes, como siempre, que el futbolista tiene que estar preparado para jugar varios sistemas. Esto no es baloncesto, esto no es los automatismos de un sistema que tienes que aprender de memoria en el baloncesto por saber dónde colocarte. Ahora, eso sí, decía, para esto le hace falta una pretemporada. Se ha pasado Baraja toda la pretemporada ensayando el sistema que hasta ahora ha estado utilizando, y el otro día en Anoeta se quejaba de llevamos toda la semana diciendo el carril izquierdo de la Real Sociedad. Y la primera, minuto 6, carril izquierdo de la Real Sociedad. Y se carga Jesús Vázquez precisamente por eso.
En eso Cañizares ha dicho una palabra muy importante, atención. En Mestalla los jugadores salen más atentos, fuera de casa no tanto. Y claro, al final tú puedes preparar un partido, el entrenador, el hacer vídeo, ver cómo ataca el rival, que si un jugador se despista en medio segundo, pues todo lo que has preparado se va por el garete.
Yo respecto al sistema, que haga Baraja lo que crea conveniente, porque si le sale mal, le dirán que porque ha cambiado. Si le sale mal manteniendo el 4-4-2, le dirán que cabezón, que no cambia. Es decir, que haga lo que crea conveniente, claro, lo que no. esté oportuno, menos, porque va
que
a
lo
estar...
ha convencido, a mí sí, me importa esa parte, es que lo ha convencido.
Al menos Pedro se le podrá decir ahora que está probando cosas. Es decir, que. Ya, pero sí. ¿No? Es decir, a mí me parece positivo, no porque sea 5-4-1 o.
Las pruebas con gaseosa. O sea, decir,
no, pero es un sistema que ya conoce.
Para mí lo importante es que crea en él. Que crea en el cambio. Ya sé que cree más en el 4-4-2 o 4-2-3-1, pero que crea, que esté convencido, como decía Santi, que el camino más cercano a ganar es cerrar la portería con este cambio de dibujo, ya que va a estar más alejado de la portería y más alejado del gol, porque el gol es más caro de conseguir, que por lo menos trabaje bien los automatismos defensivos para que, como decía Fermín, no haya fallos de comunicación, de concentración, de atención, y que el equipo dé otra imagen en estos tres partidos, que Santi lo ha marcado en rojo, igual que lo hacíamos nosotros a través de la información el pasado lunes. Hay un piloto de alarma encendido. Vamos a calibrar realmente cuál es el nivel de crisis en el que está el Valencia después de estos tres partidos, que es un poco la información que manejamos en COPE a nivel de sensaciones en el club.
Es que yo creo que un poco, ayer os escuchaba decir bueno, creo que los tres, los cuatro hablabais de que él iba a apostar por los suyos, ¿no? De una especie de cortoplacismo, uh-huh. Que ya no iba a mirar tanto a ver para tener a todo el vestuario cuidado. Yo creo que por ese análisis de sistemas que nos ha hecho Rafa, las tres veces que utilizó el 5-4-1 fue cuando el Valencia estaba en una situación de piloto rojo
crítica,
encendido.
Crítica.
Yo creo que esto también es cortoplacismo táctico. Es decir, yo creo que ese 5-4-1 al que va a recurrir probablemente el viernes sea como cuando tiró mano de él hace dos años.
A Elche se viaja, claro. Cagado. A Elche sí, hay una movilización del valencianismo que llena la grada del Martínez Valero. No sé si fue un desplazamiento de 10.000 personas, sí, 13.000 sí, personas. Sí. Porque él se viaja, con perdón de la expresión, cagado. Sí. Y ahí es el punto de inflexión de ganar el 0-2, de ganarlo en casa como se gana con el gol de Javi Guerra al Valladolid y sacar un poco la cabeza, tomar aire.
De todas formas, no voy a ser yo, perdona Rafa, el que contradiga ni mucho menos a Cañizares, pero es que en este caso el Valencia es el segundo equipo menos goleador del campeonato, no el sexto, ni el séptimo, ni el 12.
Claro, que no tiene gol.
Claro, entonces, bueno, un sistema más defensivo, pues puedes cerrar la portería, pero yo insisto en que el Valencia sigue sin meter goles.
Ya, pero con lo del problema, se empieza del sumando, fútbol, no sí. encajando. Se empieza sumando, no encajando. Igual uno te sabe a poco, pero no encajando ya tienes uno.
Si no encajas, tienes el punto de la federación.
Entonces, eso es así. Y efectivamente, aquello de Elche fue, se parece mucho, no, es calcado, primero por la agonía con la que viajaba, y segundo porque venía un tramo de tres partidos.
Elche, Valladolid y Cádiz.
Pues esto es lo mismo.
Le gané Las Palmas
entre semana, de hecho. Claro. Valladolid fue entre semana.
Exactamente. Entonces era calcado. Entonces fue, como dice Fermín, una solución de urgencia.
No me gusta de todas maneras el color que está cogiendo la semana. Baraja no va nunca a Paterna y a la va.
Nunca cambia el sistema, ahora lo cambia.
No cambia. El día libre no iba y a la va.
¿No te gusta eso?
Si sí. gana, te hay habrá
que,
gustado.
Hay que mover sí. el avispero, ¿no? No?
Ya, pero es que me sabe un poco mal por eso, porque está haciendo cosas que no suele hacer.
Sientes cierto nerviosismo que no traslada, por ejemplo, en sala de prensa.
Claro,
donde ha estado mucho más sereno a pesar de la adversidad. Sí. Bueno, vamos a ver lo que pasa.
Sobre todo porque bueno, estas cosas.
La prensa ha dicho, ya está bien. Que yo creo que es una manera de.
No, pero yo hablo de cara a cuando se le ha preguntado por el posible descenso y lo primero que ha dicho.
No seáis dramáticos.
No se desciende en el mes de octubre.
No, sí. Y no seáis dramáticos, es cosa vuestra.
Lo peor y lo mejor es que tiene un parón. Digo, lo peor, porque si ganas, viene un parón.
Se va a hacer muy largo el volver a ganar.
Correcto. Y lo mejor es que tendrá una pretemporada para dos finales. Vamos a ver, ojalá sea lo peor, porque eso significará que ha ganado.
No le veo yo ninguna ventaja al parón. Ninguna. Lo siento mucho, no le veo yo ninguna.
Pero no será lo mismo ganando en Leganés que no, ¿no?
Hombre, claro que no,
vale,
pero,
gracias.
Pero aún así no le veo mucha ventaja.
Ahora contamos más cosas.
Automóviles Nemesio evoluciona. No te pierdas la oportunidad de llevarte el nuevo Evo 5. Desde 18.900 euros, todo incluido. Gran diseño, calidad, confort y ecológico. Oferta válida hasta fin de existencias o fin de mes. ¿Dónde? En Automóviles Nemesio, Torrent. Nemetízate.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
El magnetismo de sus líneas y curvas. Esto es amor a primera vista. Pero hay un paso más para los valientes. Tu pulso acelerará con su deportividad. No podrás apartar la mirada de su pantalla curva. Condúcelo y siente el amor a primera vuelta. Nuevo BMW Serie 1 M Sport Design con condiciones especiales. Ven a tu concesionario BMW y vive el amor a primera vuelta.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Valencia.
Valencia Basket está buscando un 5 en el mercado, lo desveló Fermín el pasado domingo aquí en COPE. Vamos a la agencia EFE, Nacho Herrero. ¿A qué se debe este cambio de opinión para buscar ahora un 5 en el mercado? Muy buenas.
Hola, Hugo. Yo creo que los cambios de opinión de Valencia Basket, con los fichajes, con el traer a Filipovic de hoy para ayer o ahora acelerar la llegada de un 5, responden a una situación, y es que las cosas nunca son tan fáciles como parecen. Parecía que traer a Pedro Martínez en junio y su buena predisposición inicial y que todo estaba bien y que iba a ser coser y cantar, y después cuando bajas al barro de los entrenamientos, de los partidos, de las derrotas, bueno, yo creo que siempre has sido consciente de las dificultades o de los puntos débiles que podía tener la plantilla, pero bueno, te lo enseña más. Y entonces empiezan las tiranteces, empiezan a apretar y empieza la gente a mosquearse. Yo creo que la situación va por ahí. La realidad te dice que Pedro Martínez es un buenísimo entrenador y que tienes una plantilla aceptable, pero claramente mejorable. Y en eso están. Veremos si ahora o más adelante.
Gracias, Nacho. Desde la agencia EFE y esta tarde, 8:30, más evolución deportiva de Valencia Basket tiene partido en casa contra Hamburgo en la Eurocup. Sean felices. Buenas tardes. Adiós.